Las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, hemos llegado al 19 de febrero. Hoy en la mitad sur tienen que estar prevenidos ante el episodio de Calima. No va a ser tan intenso como el que se vivió hace poco más de un año y que afectó de forma especial a Andalucía y a Canarias. Entonces el cielo se tiñó de naranja y el polvo procedente del Sahara llegó incluso hasta el centro de la península. Lo de hoy no va a ser tan fuerte, pero no se descarta lluvia de barro en el sur, que no deja de ser un incordio porque lo deja luego todo perdido. Si tenías pensado lavar el coche o limpiar tu terraza o tu patio, pues te esperas a mañana o casi mejor al martes, que es cuando en principio va a desaparecer este episodio. Cerramos una semana en la que hemos conocido el dato definitivo del IPC de enero. Y aquí es importante distinguir la inflación general de la inflación subyacente y también la que afecta al conjunto de los productos de la cesta de la compra. En cuanto a la primera, a la general, ya sabes, subió un 5,9% en enero, arrastrada, entre otras cuestiones, por el fin de la bonificación de los 20 céntimos a cada litro de combustible. Esto rompe la tendencia de 5 meses consecutivos de bajadas. Ahora hay que ver cómo se comporta febrero para determinar si lo de enero fue algo puntual o es un cambio de tendencia. Pero esto no es lo más relevante. En el bolsillo, o en la cartera, el monedero, lo que cada uno tenga, ahí está nuestro particular termómetro y es lo que confirma que esas bajadas de la inflación general desde agosto, después de que alcanzara máximos en julio, pues no se han notado ni en la cesta de la compra ni tampoco en la inflación subyacente, que es la que excluye la energía y los productos frescos. La subyacente en enero se situó en el 7,5%, que es una cifra récord desde 1987. Si miramos estrictamente el precio de los alimentos dentro del listado de todos los productos que analiza el Instituto Nacional de Estadística para establecer esa comparación, para dar el dato global, pues hay un 32% cuya subida presenta un doble dígito, es decir, por encima del 10%. ¿Cuáles son los que más han subido en un año? El azúcar, con un 52%, la mantequilla, con un 38%, la leche, un 33%, el aceite de oliva, un 30%, en fin, los huevos, un 27%. Así un larguísimo listado. La pregunta es, ¿por qué la bajada del IVA o por qué la eliminación de este impuesto en determinados productos básicos a partir del 1 de enero apenas está teniendo impacto en el conjunto de la cesta de la compra? Pues es una de las cuestiones que van a analizar mañana lunes en el Observatorio de la Cadena Alimentaria, en la que hay representantes del Ministerio de Agricultura, de las principales asociaciones agrarias, está también la industria pesquera, la agroalimentaria, las grandes empresas de distribución, los supermercados, en fin, todos los que de alguna u otra forma tienen algo que decir en esta cadena, desde que un determinado producto se recoge en el campo hasta que acaba en tu carro de la compra y pasas por caja. ¿Por qué apenas no estamos notando esa bajada del IVA? Nos lo han explicado desde el Colegio de Economistas de Madrid, Mercedes Ciria.
El problema está que el IVA que se ha reducido es de alimentos muy básicos, que son imprescindibles, son los básicos de la cesta de la compra, pero que también el precio no es el más alto dentro de esa cesta de la compra. Es decir, falta alimentos que yo creo que sería imprescindible que se hubiera producido esa bajada también, esa reducción del tipo impositivo del IVA, como es la carne y los pescados.
Si nos fijamos en el dato de enero, esto es así, esto que escuchábamos. Tras la bajada del IVA, el primer día del año, la variación mensual en el precio del pan, por ejemplo, apenas ha supuesto una bajada del 0,2% o del 1,5% en los huevos. En cambio, de diciembre a enero, el pescado subió un 4,7%. Es en este punto donde Podemos trata de presionar al gobierno, a su socio de gobierno, para marcarse un nuevo tanto. Aunque esta semana hemos visto a Irene Montero exultante por la aprobación de la ley trans, de la que enseguida te hablo, están metidos en un callejón de muy difícil salida con la ley del solo sí es sí. Y en plena precampaña electoral, a menos de 100 días para las elecciones municipales y autonómicas, su objetivo es diferenciarse, y cuanto más mejor, del PSOE. ¿Cómo? Pues, en primer lugar, se les da muy bien lo de insultar a los responsables de grandes supermercados como el presidente de Mercadona. Eso ya lo hemos comprobado, que se les da estupendamente. Y luego lo que han hecho, esto también lo saben hacer muy bien, es lanzar una medida populista. En este caso han planteado una bonificación sobre los precios de los alimentos, de determinados alimentos básicos, al estilo del modelo que hemos tenido hasta el 31 de diciembre con los carburantes. En el caso del litro del gasóleo y la gasolina se aplicó un descuento de 20 céntimos que desapareció con el comienzo del año, y ahora Podemos quiere una bonificación del 14% en los alimentos que se haría efectiva al pagar en caja.
Creo que esta medida es imprescindible, ya se hizo con los carburantes y por tanto es perfectamente factible y técnicamente posible.
Es la ministra Jone Belarra que está tratando de ganar protagonismo para blindar, siempre que pueda, a su compañera Irene Montero. La medida de Podemos, sí, además de ese sentido indisimuladamente populista, señala uno de sus objetivos de los últimos meses. Están los bancos, están las empresas energéticas y ahora, entre sus grandes enemigos, están los supermercados, las grandes superficies y cualquiera en torno a la cadena alimentaria que obtenga beneficios. Los beneficios no es que no les gusten, les gustan, sí, pero siempre que los controlen desde Podemos, como buen partido comunista que es. ¿Es viable o no es viable esa bonificación que propone Podemos? Bueno, pues hace un rato, aquí en la mañana del fin de semana de COPE, se lo hemos preguntado a José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de FEDEA, que es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Dice que la medida es muy cara.
España no se puede permitir esto, primero porque no tenemos una situación fiscal boyante, segundo porque sabemos que es regresiva y que por lo tanto beneficiar a todo el mundo, pues no, pues bueno, te gustaría hacerlo si tuvieras recursos para hacerlo, pero no lo tienes, y seguramente se nos ocurrirían usos alternativos. Creo que ellos hablan de 5.000 millones, se nos ocurren usos alternativos de recursos públicos, puede ser por ejemplo la sanidad o la educación, por ejemplo. Cuando decides en qué gastar, tú tienes que ver si no existe otro uso alternativo mejor, ¿no?, para todos. Yo creo que en este caso sí que lo hay.
Esto de la bonificación que propone el socio del PSOE es la versión dulcificada del tope al precio de determinados productos de la cesta de la compra, que por otro lado no ha tenido ningún éxito. El nuevo planteamiento tampoco lo apoyan desde el PSOE. El ministro de Agricultura ya se ha mostrado en contra, y de cara a la reunión de mañana de ese observatorio, pues el mensaje del gobierno también es marca de la casa. A falta de asumir su propia responsabilidad, dice que el resto se aprieta el cinturón.
Como entre todos hacemos un esfuerzo, yo así se lo voy a pedir también a todos los integrantes de la cadena, para conseguir que los alimentos que en cantidad y en calidad se proveen a los ciudadanos, pues además puedan serlo a precios más razonables.
Bonificación que abre un nuevo debate que lanza Podemos, que compromete sin duda alguna a su socio en el gobierno y que tiene dos objetivos claros. Primero, electoral, sin duda. Y luego lo evidente, que ya te hemos dicho, cuanto menos se hable de la salida de violadores de la cárcel, mucho mejor. Todo en una semana en la que ha entrado en vigor la nueva ley trans. Lo esencial de esa norma, pues te lo hemos contado ya, recoge la llamada autodeterminación de género a partir de los 16 años. Es decir, que desde esa edad la voluntad de la persona es el único requisito para cambiar de sexo en el registro. Esa es la clave de una norma que bueno, luego incorpora otras novedades. Por ejemplo, para cambiar de sexo en el registro a partir de los 16 años, no será obligatorio presentar informes médicos o psicológicos que acrediten disforia de género. Tampoco estar en un proceso de hormonación o haberse sometido a operaciones estéticas. Los niños, los adolescentes que tengan entre 14 y 16 años también podrán cambiarse de sexo. La única condición en su caso es que deberán acudir al registro acompañados de sus padres o de sus tutores legales en el caso. Aquí hay que recordar que se han terminado imponiendo las tesis de Podemos ante la postura de una parte del PSOE que se muestra en contra. Se muestra en contra, pero solo Carmen Calvo no ha votado a favor de esta ley. El resto, todos han agachado la cabeza y han seguido la disciplina de voto. Por eso quiero que escuches el testimonio de Francisco, que en realidad es la historia de su hijo Juan Antonio. Cuando era apenas un adolescente, a Juan Antonio le diagnosticaron trastorno histriónico de la personalidad. Esto tiene varios síntomas, que entre otras cuestiones pasa por dejarse influenciar fácilmente por otras personas y también estar demasiado preocupado por tu apariencia física. A este adolescente le trataron varios profesionales de psiquiatría hasta que Juan Antonio le contó a su padre que quería convertirse en mujer. En concreto, se había fijado en la modelo estadounidense Kendall Jenner. siguió con el proceso, con todo el sufrimiento que eso conlleva, y Juan Antonio seguía sin encontrar su sitio. Se lo contaba el padre a Cristina López Listín en el fin de semana de COPE.
Sí que es cierto que él empezó con la hormonación más adelante. Yo creo que no estaba convencido del todo, pero bueno, él lo empezó. El resultado no fue el que él buscaba. Se implantó pecho, pecho que posteriormente le causó muchos problemas.
Juan Antonio tenía tan solo 21 años cuando se quitó la vida. Ahora que la nueva ley trans a partir de los 16 años no requiere ningún informe psiquiátrico ni tampoco consentimiento paterno para el cambio de sexo en el registro, Francisco pide una profunda reflexión.
Hay una cosa muy, muy clara, y es lo que yo echo de menos en todo este proceso, y es que en ningún momento se ha tenido en cuenta el verdadero problema de Juan. Todo el tema psiquiátrico de Juan queda aparcado y en ningún momento se hace caso. A lo único que se atiene todo el cuadro médico y todas las personas que le atendían era a lo que él deseaba, y él lo único que deseaba era un sueño.
Aquí hay que recordar que el PSOE presentó una enmienda que proponía que los menores de 16 años contaran con una autorización para cambiar de sexo en el registro. Se lo han tenido que envainar, porque Podemos ahí se negó en firme, y en ese tira y afloja permanente entre los dos socios del gobierno, en esta ocasión, en este caso, los socialistas terminaron cediendo. En el PP ven la ley trans como otra chapuza, dicen que va a tener consecuencias graves, como la ley del solo sí es sí, y Núñez Feijóo ha dicho que si llega a Moncloa lo va a derogar. Anotado queda, porque luego todo esto hay que cumplirlo. Y en un minuto, en apenas un minuto, vamos a escuchar a Corrochano con lo último de la jornada de Liga, con la victoria del Real Madrid y el partido de esta noche a las 9 del Fútbol Club Barcelona frente al Cádiz. En circunstancias normales, en lo deportivo habría sido un encuentro con muy poca trascendencia añadida. Pero este partido llega en medio del escándalo por los pagos realizados por distintas directivas del Fútbol Club Barcelona al que fuera vicepresidente del comité de árbitros, a José María Enríquez Negreira. De momento, la gran incógnita de todo esto es conocer los detalles de esas supuestas asesorías verbales de Negreira al Barça, una colaboración que habría comenzado en 2001 y por la que cobró alrededor de 7 millones de euros. Aquí hay que insistir en que es un caso que todavía no está judicializado. Sabemos que sí, que hay una investigación en marcha por parte de la Fiscalía, que aunque se encuentra todavía en una fase muy inicial, se han filtrado ya algunas de esas facturas y del caso se deslizan ya algunos posibles delitos. Las pesquisas, por tanto, deben determinar, uno, si con esos pagos se pretendía alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de la competición. Dos, debe concretar si estamos directamente o no ante un caso de corrupción. Y lo tercero, casi es lo menos importante de todo, es si se trata de un delito de administración desleal, que viendo cómo han ido mermándose las arcas del Fútbol Club Barcelona, cómo ha sido la evolución de su situación financiera, pues no lo descarta nadie. ¿Qué están diciendo los organismos superiores? La versión de la Liga ya te la hemos contado. El delito, según la legislación deportiva española, habría prescrito. Otra cosa bien distinta es lo que digan los organismos internacionales, como puede ser la FIFA o la UEFA. Y no estaría de más que, en lugar de ponerse de perfil o directamente desaparecer, se pronunciara el Consejo Superior de Deportes. De momento todos son indicios, sí, pero ¿qué dice la plantilla? ¿Cómo está viviendo todo lo que rodea este escándalo? Pues según el entrenador Xavi Hernández, se lo toman a cachondeo.
Pues de la mejor manera posible, hasta haciendo alguna bromita, sin más. De verdad, nosotros a centrarnos en lo que es nuestro trabajo, que es hacerlo lo mejor posible con el Cádiz, a competir. Normalmente tratamos temas, este no se ha ni hablado.
No sé si el escándalo es para hacer bromitas. Realizar pagos durante casi 20 años al número 2 de los árbitros por valor de casi 7 millones de euros es cuando menos para tomárselo en serio. Así viene este domingo y te voy a contar más noticias en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La mañana.
Múnich.
Allí termina este domingo la conferencia de seguridad marcada por el intento de ampliar la coalición de apoyo a Ucrania. Estados Unidos ha denunciado más de 30.000 crímenes contra la humanidad por parte de las tropas del Kremlin.
Rescate milagro.
En Turquía, donde 3 personas han sido halladas con vida entre los escombros tras 260 horas, aunque eso sí, una de ellas, el niño de 12 años, acabó falleciendo. Ya son más de 44.000 los muertos oficiales tras el terremoto que asoló también Siria.
Pilar Job.
Los letrados de la justicia piden a la ministra que asista a la próxima reunión con el comité de huelga tras no haber alcanzado un acuerdo esta semana. El paro continúa y ya son más de 152.000 vistas y juicios suspendidos.
Secuestrados.
El hombre arrestado por haber retenido a su mujer y a su hijo de 2 años en Alcosebre, Castellón, ya ha pasado a disposición judicial. El presunto secuestrador y maltratador tiene antecedentes y la víctima presenta además varias lesiones.
Además del escándalo del Barça en lo estrictamente deportivo, el Real Madrid está 5 puntos del FC Barcelona tras vencer en Pamplona. Y toda la espera, sí, del partido de esta noche del Barça frente al Cádiz. Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Ganó el Real Madrid en Pamplona en un campo difícil, Osasuna 0, Real Madrid 2. Ganó el Real Madrid en los minutos finales. Estuvo todo el partido trabajándose la posibilidad de ganarlo, sobre todo Vinicius. Osasuna avisó durante algunas fases del partido y al final un gol de Valverde en el minuto 78 y otro en el 91 de Asensio. Nombres propios, Vinicius, que lo intentó mucho, y un chaval, Álvaro Rodríguez, un chaval nacido en España que juega con Uruguay, que es delantero altísimo y que dio 2 asistencias de gol, uno que valió y otro que le fue anulado a Vinicius, y ha dicho Ancelotti que cuenta con él para lo que queda de temporada. El Real Madrid piensa ya en Liverpool el martes, partido de ida de octavos de final, Liverpool-Real Madrid. Además, resultados del día: Real Sociedad 1-1, empató el Celta en el último minuto y con gol en propia puerta de Lenormand. Betis 2, Valladolid 1 y Mallorca 4, Villarreal 2. Le saca ahora mismo el Barça al Real Madrid 5 puntos, pero juega esta noche a las 9 contra el Cádiz, la posibilidad de volver a 8. Además, se van a jugar en el día de hoy a las 2 el Elche Español, a las 4 y cuarto el Rayo Sevilla y a las 6 y media el Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. Y tenemos final de Copa a las 7 de la tarde. Sorpresa, Unicaja, que ganó al Barça, ganó ayer en las semis al Real Madrid, y el Lenovo Tenerife le ganó al Juventud de Badalona. Así que la final a las 7, Unicaja Tenerife, final inédita en el mundo del baloncesto.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Has escuchado a Herrera?
Salario mínimo. Ahora hablamos de este asunto con Antonio Garamendi, es presidente de la COE.
Muy buenos días, Carlos.
Hay un informe del Banco de España que dice que por cada punto de aumento en el salario mínimo se resta medio punto a la creación de empleo.
Es que es así, y la realidad es que esto lo que hace es enviar a la economía sumergida mucha gente, ¿no?
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera. Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Domingo en el que termina la conferencia de seguridad de Múnich. Más de 40 dirigentes internacionales han intervenido en uno de los eventos clave en materia de seguridad y que este año, como no podía ser de otra manera, ha estado centrado en la guerra de Ucrania. ¿Hacia dónde va este conflicto? El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, ha advertido de que una guerra como la que está teniendo lugar en suelo europeo, por cierto, podría darse también en Asia. Y en esta conferencia de seguridad, Estados Unidos ha elevado el tono de sus acusaciones a Rusia. Directamente, la administración estadounidense acusa al Kremlin de cometer crímenes de lesa humanidad en Ucrania. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
La administración Biden constata ante la Conferencia de Seguridad de Múnich, el Davos de la Defensa, un nuevo nivel en la consideración de la invasión rusa. Estados Unidos ha documentado o catalogado más de 30.600 casos de crímenes de guerra supuestamente cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania, según el Departamento de Estado estadounidense. Y la vicepresidenta Kamala Harris ha puesto nombre a estos delitos.
We know.
Conocemos las normas legales y no cabe duda de que se trata de crímenes de lesa humanidad.
These are crimes against humanity.
Harris ha insistido ante los delegados de 150 gobiernos en que estos crímenes no pueden quedar impunes y tanto Estados Unidos como la anfitriona Alemania han pedido a China, con influencia sobre Moscú, que haga más para parar la guerra.
Esta próxima madrugada, en Turquía y también en Siria, se van a cumplir 2 semanas desde el terremoto de magnitud 7,8. Allí, mientras la cifra de muertos sigue avanzando, el dato oficial es de 44.000 muertos, aunque ya Naciones Unidas nos advirtió que iba a superar con creces los 50.000 y algunas estimaciones incluso acercan ese dato a los 100.000. 2 semanas después, seguimos contándote rescates milagro. La esperanza, sí, todavía se abre paso entre las ruinas. Ana Huertas.
Es el sonido de un milagro. Después de 13 días, 300 horas bajo los escombros, los servicios de emergencia conseguían rescatar a una familia en la ciudad turca de Antioquía. Un padre, una madre y un hijo. Desafortunadamente, el niño de 12 años perdía la vida en la ambulancia de camino al hospital. Los últimos datos oficiales y que hemos conocido este sábado cifran las muertes en más de 44.300, aunque estos datos solo son un balance provisional porque todavía quedan decenas de miles de cuerpos bajo los escombros y varias estimaciones prevén que el saldo final rondará los 100.000 fallecidos. Además, el número de heridos se eleva ya por encima de los 122.000. Según el Servicio de Emergencias turco, unas 260.000 viviendas han quedado destruidas en Ankara y 430.000 personas han sido evacuadas hasta ahora por las autoridades turcas.
Y un asunto más que puede, o casi seguro, te hayas percatado si en las últimas horas o los últimos días ha sido a repostar tu vehículo, a llenar el depósito de gasolina o de diésel. Hace 2 semanas te contábamos que la Unión Europea había dejado de comprar definitivamente gasóleo a Rusia. Era parte de las sanciones contra el Kremlin por la guerra de Ucrania. Un movimiento que hacía prever una subida en el precio del diésel en Europa que de momento no se ha producido. De hecho, el precio de este carburante por primera vez en meses está de nuevo por debajo del de la gasolina. Vamos a conocer los motivos. Iranzu García.
Aunque los precios todavía están lejos de las cifras anteriores a la guerra, el precio de los combustibles lleva 2 semanas dando un ligero respiro. Y ahora se ha vuelto a la tónica habitual. El diésel vuelve a estar más barato que la gasolina. Claro, esto llama la atención porque desde el 5 de febrero está prohibido comprar este combustible a Rusia. Y precisamente lo que más comprábamos de este país era el diésel. Nacho Rabadán es director general de la Confederación de Empresarios de Gasolineras.
Lo que han hecho los operadores que trabajan en Europa ha sido llenar sus almacenamientos con diésel procedente de Rusia, porque en ese momento era legal. Con un clima benigno, que no ha hecho mucho frío en Europa, y por tanto las calefacciones tampoco han demandado demasiado gasóleo, y con una demanda de gasóleo para la movilidad que tampoco está para tirar cohetes, pues de momento en Europa tenemos la despensa del diésel llena.
Si se suman todos estos factores, lo que se produce es lo que está pasando, una caída en los precios de este combustible fósil. A todo esto se suma que China ha dejado de exportar gasolina porque tienen una gran demanda interna y que Estados Unidos, otro de los grandes productores de este combustible, tampoco lo está haciendo porque allí comienzan ahora las vacaciones de primavera y la mayor parte de sus coches son de gasolina. Por lo tanto, primero atienden a su demanda interna y esto hace que no baje su precio en nuestro mercado.
Vamos a echar un repaso a los periódicos de este domingo. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
De nuevo, Antonio.
Y hoy destaca en la prensa una entrevista, en este caso, al excomisario de policía Villarejo.
Ahora jubilado, está jubilado Antonio ya, pero también investigado. Hay una macrocausa contra él con 36 piezas diferentes. Y consiguen nuestros compañeros de ABC una entrevista exclusiva con el excomisario, donde insinúa, por ejemplo, que guarda copias de sus famosos audios o que fue a entrar en prisión y su agenda se quedó completamente vacía. Yo te digo que deja muchos titulares porque es una entrevista muy amplia. El periódico dedica hoy 4 páginas interiores, aparte de su primera plana, a esta charla con el excomisario Villarejo.
Dice que tiene asumido que están preparando su suicidio y que, por tanto, ese almacén de audios que dice guardar va a salir pronto a la luz. Y hay varias acusaciones, algunas de ellas bastante graves contra, por ejemplo, el presidente del gobierno, porque asegura que desde el entorno de Pedro Sánchez le han ofrecido salir de la cárcel a cambio de información para linchar a la corona. Hay que recordar que con tantas acusaciones sobre la mesa, este Villarejo se enfrenta incluso hasta a 80 años de cárcel.
Con Villarejo me pasa siempre lo mismo. No sabes lo que es verdad o lo que es mentira, no sabes lo que le puedes creer o lo que no. Entre otras cuestiones también dice en esa entrevista que en el PSOE hay mucho interés o había mucho interés por las informaciones de las saunas del suegro de Pedro Sánchez. Bueno, en todo caso, una entrevista interesante. Hay otra también, en este caso, una información relevante en este periódico en ABC, sobre la situación de la atención primaria en la sanidad.
Sí, porque hasta 125 periodistas del diario ABC han cogido el teléfono y han llamado para pedir cita con su médico de familia, para conocer cuántos días de espera son necesarios en los distintos centros médicos de toda España. Te lo puedes imaginar, Antonio, en algunos puntos de Castilla-La Mancha, de Castilla y León o de Andalucía, les fue imposible conseguir esa cita. Y en otras comunidades como Cataluña, Galicia o Madrid, tuvieron que esperar o tendrían que esperar, si hubieran necesitado ese médico, en algunos casos mínimo semana y media. Es un reportaje que completan además con la opinión de diversos expertos, una especie de mapa de cómo está de maltrecha la atención primaria en nuestro país. Un problema de todos, como dice ABC en su editorial, y mira qué reflexión hacen nuestros compañeros. Sería un error reducir una crisis estructural y que afecta a todo el Estado a debates locales que replican un mero interés de parte que se compadece muy poco con su gravedad.
Y déjame algún titular de la entrevista de José María Andán en El Mundo.
Pues, por ejemplo, que solo un Partido Popular fuerte evitará una España plurinacional. O que algún mensajito a Vox. Dice que este partido alimenta a Sánchez porque los extremos tienden a ayudarse.
Pues esto es lo que trae de así los periódicos de este domingo. Gracias, Iván Alonso. Ya sabes, a partir de las 10... llega Cristina López Lichting con el fin de semana de COPE. Ahora te quedas con Iglesia Noticia. Que tengáis un feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador Naming Zurich.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. ¿Y en vaso grande?
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, un auténtico reserva Valdepeñas.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Si Hazlo Tú Mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Europa al más optimista con la economía del 2023, ¿no?
Según ellos, se aleja el fantasma de la recesión económica. La economía española pues será la que más crezca de la Unión Europea. Por ejemplo, si lo comparamos con Alemania...
Carlos
pues
Herrera, 0,2. Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.